En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos a las puertas de la celebración del primer Congreso Internacional de Acompañamiento, que comenzará el próximo jueves. Como colofón a años de investigación en este ámbito, el Instituto de la Familia organiza un evento centrado en el acompañamiento personal y espiritual, que se celebrará, como decíamos, la semana próxima, jueves, viernes y sábado, con modalidad presencial en el Centro Cultural de la Diputación de Ourense y con modalidad online para quien quiera hacer un seguimiento de forma telemática. Van a acudir personas de más de 10 países que están inscritas en este evento, del que toda la información se concentra en la página web www.institutodafamilia.es. La vida religiosa de todo cristiano, sea laico, sacerdote, religioso, religiosa, exige el anuncio explícito y el acompañamiento personal de aquellas personas a quienes se realiza ese anuncio. Por eso, además de la vida sacramental, además de la catequesis y de la formación continua, además de participar en la vida comunitaria de una parroquia o de un movimiento, es con natural a todo cristiano el acompañamiento a otros. Pero para los cristianos, acompañar no es hacer compañía, nos recuerdan desde el Instituto de Familia, no es dar consejos bien intencionados, ni mucho menos hacer terapia o dirigir los pasos de otros. Se trata de salir al camino de la vida de otro, de conectar con su vida, de escucharle, de proponer. Y para saber acompañar no basta con la buena voluntad, no basta con la empatía ni la simpatía. Hay que aprender a hacerlo bien, con eficacia y al estilo cristiano. Y para ello hay que formarse. Como respuesta a esta necesidad, el Instituto de Familia de Ourense, que fue fundado por Monseñor Lemos Montanet en el año 2013, ha puesto en marcha cursos breves, un máster universitario en acompañamiento y llega ahora esta iniciativa del primer Congreso Internacional de Acompañamiento. ¿Qué tenemos por delante? ¿Cuál es el programa para esos días? Pues comenzamos el jueves con la inauguración por la mañana y con la primera ponencia, Acompañar más allá del coaching, a cargo del director del Instituto de Familia, José Manuel Domínguez Prieto. Después contaremos para una segunda ponencia con Juan Pedro Castellano, director de la Fundación Edelvives, que nos hablará de que somos lo que cuidamos. Habrá tiempo también en esa primera jornada para comunicaciones, para talleres de acompañamiento guiados por María Iglesias Jones, coordinadora del máster del Instituto de Familia, y para una visita guiada a la Catedral de Ourense. En la segunda jornada, el viernes 21 de noviembre, habrá también ponencias sobre acompañamiento espiritual, sobre acompañamiento y experiencia interior, contando para ello con Regina Acedo, directora de acompañamiento de la Universidad Finisterrae de Chile. También talleres de herramientas, sesiones de acompañamiento y análisis, una sesión práctica y una mesa redonda que nos invitará a reflexionar sobre cómo proponer el cambio en el acompañamiento, finalizando con la cena de gala en el restaurante Coto Dorrano, todo muy cerca de donde se celebran las sesiones de este Congreso Internacional. Y la última jornada, el sábado por la mañana, la que pondrá ya clausura a esta iniciativa, comenzará también con una ponencia, ¿para qué acompañar, cómo y a quién?, con José Iba Sánchez de Boado, director de Relaciones Institucionales de Campus OME, y también con otra ponencia, Diálogos para acceder al interior y actuar desde él, con José Víctor Orón, responsable de la Unidad de Educación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Después de distintas comunicaciones, de una nueva ponencia sobre acompañamiento como vocación y profesión, tendrá lugar la entrega de premios Cultura de Acompañamiento en la Organización y la clausura de este Congreso Internacional que convierte a Ourense en sede de la formación en torno al acompañamiento. Este domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres. En su mensaje, el Papa León XIV enfatiza la esperanza en este año jubilar de la esperanza. En ello nos centramos en la esperanza y la caridad hacia los más necesitados y también nos invita a reflexionar sobre las distintas formas de pobreza, la pobreza material, pero también la pobreza social, moral y espiritual. Nos habla de que no conocer a Dios es la pobreza más grande. Nos invita a esa reflexión a la que también nos ayudan distintas iniciativas celebradas en Ourense. De ello vamos a hablar en el tiempo de entrevistas, hoy aquí en la cadena COPE, de la Jornada Mundial de los Pobres, de esa mesa redonda que tuvo lugar ayer y de la vigilia, que mañana en el atrio de la parroquia de Santo Domingo a las 8:30 de la tarde estamos invitados a celebrar, a vivir y sobre todo a que sea una oportunidad de sensibilización y de cambio para llevar a la vida y al día a día. De ello hablaremos, como decíamos hoy, en el tiempo de entrevistas. Durante estos días, hasta el domingo, se puede continuar visitando la exposición de la Sociedad Filatélica, Numismática y Vitolfílica Miño, que se puede visitar, como decíamos, en el liceo, en el horario de apertura normal del liceo, y que cada año está dedicada en estas fechas a una parroquia que tenga alguna vinculación con San Martiño. En esta edición, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de colecciones, filatelia en sus distintas modalidades, tradicional, temática y abierta, también numismática. Habrá exposiciones dedicadas a vitolas, décimos de lotería, tarjetas postales, dedales y calendarios, entre otras curiosidades que muestran la diversidad del coleccionismo. Y como es habitual, como decíamos, la exposición dedica su tema central a una parroquia vinculada a San Martiño, patrón de la diócesis, y en este año jubilar el protagonista es el San Martiño de la Catedral. De hecho, durante la inauguración de esta exposición se rendía homenaje a don Serafín Marqués, deán honorario de la Catedral, canónigo y poeta ya fallecido, cuya aportación permitió sufragar la vidriera del Pórtico del Paraíso, que incluye la figura de San Martiño, imagen que ilustra el sello conmemorativo de esta edición, acompañado del cimborrio catedralicio. Como en años anteriores, se emitió un matasellos especial alusivo a este evento, que pudo estamparse en la estafeta temporal de correos. También los juveniles de la Sociedad Filatélica Miño recibieron los galardones obtenidos en el Campeonato de España de Filatelia Juvenil celebrado en Cádiz. Desde aquí les felicitamos. Se presentó ese sello personalizado, el sobre y la tarjeta conmemorativa que completan el conjunto filatélico de esta edición. Y la exposición, pues, de esta manera reafirma su papel como un escaparate anual del coleccionismo ourensano, promoviendo la difusión cultural y el valor histórico de estas manifestaciones. La agenda para los próximos días también nos habla de esa iniciativa de formación para catequistas que tendrá lugar mañana sábado, de ese cursillo de cristiandad, del movimiento de cursillos de cristiandad en Ourense que se celebra desde hoy y hasta el próximo domingo, y de esas tardes no mosteir, una oportunidad de silencio para encontrarse con Dios y compartir oración con una comunidad monástica que tendrá lugar este domingo en el monasterio de Oseira. Cada mes hay una nueva oportunidad para ello y les invitamos también a informarse y a unirse. El próximo jueves, además, tendrá lugar una nueva sesión de esa oración diocesana por las vocaciones que tiene lugar el tercer jueves de cada mes. Será a las 8 de la tarde en el Convento de las Esclavas del Santísimo Sacramento, en el Parque de las Mercedes. Y queremos anunciarles, además, que ya está disponible un nuevo ejemplar de la revista Auriencia, el número 29, correspondiente al año 2026. La revista Auriencia es la publicación anual del Instituto Teológico Divino Maestro, que permite mantener un gran número de intercambios con revistas especializadas en estudios históricos, filosóficos y teológicos, tanto de otros lugares de España como del resto de Europa y varios países de América. La presentación oficial de este nuevo número se hará en el marco de la Semana de Teología, que se celebrará en Ourense en el mes de enero, pero ya podemos encontrarla disponible a la venta en la librería Betel. Comprar la revista e interesarse por ella, además de ser un magnífico medio de formación, es una manera también de colaborar con el Instituto Teológico y con los seminarios mayores. Así que desde aquí invitamos a valorarla como algo propio de toda la diócesis y a aprovecharla para nuestra formación profesional, además de darla a conocer. Y la semana próxima se va a celebrar la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos españoles se van a reunir durante unos días en los que tendrán también la oportunidad de conocer, de profundizar en el informe FOESA de Cáritas Española. Recordamos que ese informe alerta de que la exclusión social severa afecta a más de 4 millones de personas y que un tercio de ellos son menores en España. Nos advierte también sobre el proceso inédito de fragmentación social que está experimentando España y apunta a que la clase media se erosiona y que la precariedad laboral es ya la nueva normalidad. Muchos jóvenes, 2,5 millones de jóvenes, se ven afectados por una precariedad estructural que viene de los empleos temporales y de los salarios bajos. Y esa erosión de la clase media, pues, está haciendo que muchas familias se vean desplazadas hacia estratos inferiores. Un informe que invitamos sin duda a conocer, a analizar, a ver de lleno, porque, bueno, tiene una importancia muy profunda para nuestra sociedad y Cáritas lleva mucho tiempo alertando sobre ello y también trabajando día a día para el cambio, para que todos seamos agentes del cambio y que todos participemos y ayudemos de alguna manera a que ese cambio pueda llegar a producirse. Les invitamos a conocer, como decíamos, el informe FOESA, que se presentaba ya hace unos días, pero que cada vez que lo tenemos en nuestras manos, lo leemos o profundizamos en él, descubrimos nuevos datos que realmente nos parece importantísimo conocer y tener en cuenta. Continuamos en El Espejo de la Diócesis. La reflexión de la semana nos la acerca siempre el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Ayer jueves se celebró la Jornada de los Pobres. Estos días han coincidido varios acontecimientos en nuestra Iglesia diocesana. Se ha presentado la memoria de actividades de la diócesis del año 2024. Se ha celebrado la fiesta del patrono San Martiño y la del Divino Maestro, título tan vinculado a nuestra Iglesia. Todo esto sirva para subrayar la riqueza de la vida de esta familia grande que es nuestra diócesis. Somos muchos, aunque no todos nos conozcamos, los que rezamos las mismas oraciones, los que celebramos la misma liturgia y recibimos los mismos sacramentos. Pero sobre todo, somos muchos los que intentamos vivir cada día un estilo de vida un tanto provocador en medio del estilo de esta sociedad nuestra. Hay que valorar la cantidad de voluntarios que en las distintas parroquias e instituciones trabajan con ilusión en tareas de catequesis, liturgia, caridad, tareas de administración y gestión. Pero sobre todo, hay que valorar el amor con que se hace todo, viviendo en comunión, corrigiendo defectos y buscando juntos nuevos caminos. Y así, son muchísimas las personas atendidas, muchos en sus necesidades materiales, pero aún más importante, cuántas encuentran acogida, cariño, palabras de aliento y esperanza, y sobre todo referencias para seguir en la lucha. Como San Martiño, hay mucha gente que sin hacer ruido sigue compartiendo su manto. Hay otros muchos que, como el Divino Maestro, enseñan, aconsejan, acompañan, llevan de la mano y aprenden a vivir con responsabilidad y empeño. En nuestra sociedad sigue habiendo muchos tipos de pobreza y muchos pobres, pero también hay muchos buenos maestros y muchos sanmartiños que saben poner cordura con palabras y obras en medio de tantas tensiones y de tanto enfrentamiento. Ojalá sigamos recorriendo juntos este camino.
Continuamos en El Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes, tiempo de entrevistas en el que vamos a hablar ahora de la Jornada Mundial de los Pobres que se celebra este domingo y que en nuestra diócesis ya en los días previos pues estamos preparando de manera especial. Nos acompañan para ello Goyo Iglesias, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Director del Secretariado de Apostolado Laical, Movimientos y Asociaciones Laicales, y también Ruth Iglesias, responsable de Jóvenes de Acción Católica en Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque vamos a hablar pues de distintas iniciativas en torno a esta Jornada Mundial de los Pobres, comenzando, Goyo, por esa mesa redonda que tenía lugar ayer en el Instituto de Familia.
Exactamente. Podemos decir que fue una esperanza porque tuvimos mucha más gente de la que contábamos. Se nos hizo pequeño el Instituto de la Familia. Esta mesa redonda, descubrir nuevas pobrezas alrededor, en nuestros alrededores, y cómo intervenir en ellas con signo de esperanza. Teníamos cuatro invitados, como moderadora, Eva Vázquez Otero, trabajadora social del Centro Penitenciario de Pereiro. Después, Palmira Irene Noalla Álvarez, trabajadora social del Servicio de Protección de Menores. Y Carmen Alonso González, licenciada en Derecho y miembro del equipo coordinador del programa de la diócesis. Y después también teníamos un participante que es Antonio Fernández Fernández, trabajador social de Servicios Sociales Comunitarios Básicos del Concello de Maceda y también representante de la Cruz Roja.
Y lo que se trata con estas iniciativas es sobre todo, Goyo, de sensibilizar, de reflexionar, de ver más allá, ¿no?
Sí, es una invitación a reflexionar, a descubrir nuevas pobrezas que tenemos en nuestro alrededor y intentar convertirlas en signo de esperanza.
¿Nuevas pobrezas como qué?
Como, bueno, tenemos, te voy a citar las que trabajamos ayer. Tenemos la económica y laboral, que esa es la más, la de siempre, pero después tenemos la emocional, la social, la pobreza cultural y digital, y también apareció la pobreza espiritual y la ecológica. Uh-huh. Y estuvimos allí casi hora y media, buena.
Cuando hablamos de pobreza emocional, Goyo, por ejemplo, ¿a qué nos referimos?
Nos comentaron de la pobreza emocional es cuando las personas están solas, no tienen quien les acompañe, no tienen ningún sustento, las asociaciones no, tampoco se hacen mucho cargo de ellas porque no hay muchas posibilidades. Entonces es algo que la gente hoy en día se necesita, tanto en jóvenes, en adultos, en infancia, en todo. Yo creo que eso es una muy importante.
Y es algo en lo que ha hecho hincapié el Papa en este mensaje para este año de esta Jornada Mundial de los Pobres. El Papa León XIV enfatiza la esperanza y la caridad con los más necesitados, pero pone también el acento en que cuando hablamos de pobreza no nos quedemos solamente en lo material, que hay pobrezas pues más profundas, más dolorosas o a lo mejor a veces más invisibles.
Exactamente. De hecho, ahí el lema, tú, Señor, eres mi esperanza. Y claro que hay muchas, como son, bueno, lo que dijiste antes, la soledad, la inmigración, muchas, dentro de lo social, la ecológica, los barrios, si no hay cuidado de los barrios, pues vamos a la violencia, es decir, de todo tipo. La digital, la gente mayor, por ejemplo, se habló de que vas a un banco, vas a pedir la vez para la seguridad social y se tienen que enfrentar con una caja, no tienen conocimientos. Entonces eso también es una pobreza muy importante, uh-huh, que no pensemos en ellos.
Uh-huh. Pues para ser conscientes de todo ello, se organizan, promovidos por los movimientos laicales de la diócesis, estas iniciativas en torno a la Jornada Mundial de los Pobres. La celebraremos el domingo, hablaremos de ello en las Eucaristías del domingo, pero queremos de alguna manera pues concienciarnos en estos días previos. Nos acompaña también, como decíamos, Ruth Iglesias, responsable de Jóvenes de Acción Católica en Ourense, porque estamos invitados mañana sábado en el atrio de Santo Domingo a una vigilia también con esta misma intención, ¿verdad, Ruth?
Sí. Yo creo que la vigilia de oración es una oportunidad para concienciarnos, para reflexionar sobre lo que hablábamos, que hay muchas pobrezas, no solo la material, que quizás es un poco en la que nos enfocamos cuando pensamos en lo que es la pobreza, pero sobre todo también que existe una necesidad de actuar, que no puede quedarse todo en sí, es que es verdad, qué mal, pobres, no. Esto es la manera perfecta pues para decir, me voy a manchar las manos, me voy a acercar al que sufre y voy a poner también un poco mi semilla, ¿no? Esa semilla de esperanza que al final solo entre nosotros podemos echarnos una mano, siempre con ayuda del Señor, que es lo que nos pidió, pero tenemos que aprender a implicarnos. Y yo creo que la vigilia pues es un momento perfecto para en comunidad coger fuerzas, reflexionar pues todo lo que el Santo Padre nos dice para esta Jornada Mundial de los Pobres, que él dice una frase que es muy real, que habla también sobre la pobreza espiritual, que es, no hay pobreza más grande que el que no conoce a Dios. Entonces, pues un poco poder concienciarnos y luego lo que digo, poder actuar.
¿Cómo podemos, alguien que nos esté escuchando y se pregunte, más allá de lo que yo pueda hacer estos días, de participar, de unirme, de reflexionar, de ser consciente, ¿qué puedo hacer en mi día a día? Cosas prácticas.
Sí, realmente tampoco es necesario muchas veces solo buscar pues organizaciones, sino tú simplemente en el día a día con las personas que te rodean, muchas veces no somos conscientes de ver esas pobrezas hasta que nos paramos y las reflexionamos. Y hay veces que es tan simple como saludar a un vecino, llamar a un amigo que lo está pasando mal, acompañar a una persona pues a hacer la compra. Son cosas súper fáciles, súper cotidianas, pero que hasta que no nos damos cuenta no le damos importancia.
Y que suponen un cambio importante para los demás.
Sobre todo para los demás. Y también para nosotros mismos.
Ruth, mañana vigilia en Santo Domingo, el atrio de Santo Domingo, ¿en qué va a consistir? ¿Quiénes van a colaborar y cómo, a qué hora tenemos que estar y qué vamos a hacer?
Vale, pues hay que estar a las 8:30. Uh-huh. Si el tiempo apremia será en el atrio de la iglesia, si no pues nos moveremos a la Purísima, enfrente. Y pues realmente la vigilia pues está organizada pues un poco por los jóvenes, somos un poco los que vamos a llevarla a cabo, pero lógicamente está todo el mundo invitado, desde niños hasta adultos, todo el mundo. Y bueno, lo que decía, un momento de oración conjunta, que muchas veces también es necesario pues cargar las pilas bien acompañado.
¿Estaréis acompañados por el coro Voces Amigas?
Efectivamente.
¿Y habrá concierto después?
Sí, al terminar la vigilia hay el concierto de Las Luz. Son dos chicas de Logroño que vienen a cantar.
Que vienen expresamente para participar y unirse a nosotros en esta vigilia.
Sí,
¿a qué hora contamos terminar, más o menos?
Sobre las 9:00, 9:15, y empezará el concierto. Que el concierto sí que será en la Purísima.
Indistintamente del tiempo, el concierto será enfrente de Santo Domingo, en la Purísima.
Sí.
Pues ya lo saben, estamos invitados a unirnos a esta iniciativa mañana, estamos invitados a tener en cuenta que este domingo se celebra una jornada importante y sobre todo estamos invitados, como nos decía Ruth, a llevar todo ello después a nuestra vida. ¿Añadimos algo más?
Sí, quería decir que esta campaña la hacemos porque los laicos estamos llamados a implicarnos en la presencia pública. Hoy en nuestra sociedad, tal y como es, no basta solo con ser creyente. Aparte de ser creyente, tenemos que ser creíbles. No... Yo creo que nuestro testimonio y nuestra coherencia para muchas personas en su vida será el único evangelio que van a leer. Y después también decir lo que me gusta mucho, que Jesús era laico. Entonces tenemos que vivir el evangelio como laicos comprometidos. Meterse a laico es muy importante. Es otra vocación, como puede ser para sacerdote o religioso o cualquiera de ellas. Y después que la fe se contagia como los virus, de corazón a corazón, y si estás enfermo, contagiado, es la forma de transmitir la fe. Si no estamos infectados de fe, no podemos transmitir.
Goyo, hablamos muchas veces de la importancia de fomentar efectivamente el papel de los laicos, la implicación de los laicos, pues tomando las riendas, organizando iniciativas como esta, poniéndose al frente también y luego de una manera mucho más constante y discreta en nuestro día a día, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro centro de estudios, con nuestros amigos. Ahí es donde tenemos también que dar testimonio.
Exactamente, lo dijo Ru perfectamente, y sobre todo en los trabajos también. Pero lo que dijo Ru aportaría, pues, irle a buscar la medicina a un compañero, implicarse en la política. Ya sé que hoy no está de moda la política, pero si hay algún valiente que le guste la política también, hacer promover políticas que estén dentro de la doctrina social de la Iglesia.
Pues ya lo saben, esta llamada a vivir intensamente este fin de semana, por lo menos tenerlo presente, participar, unirnos, reflexionar en esta jornada que bueno, pues tiene un factor muy importante de sensibilización y luego ya llevarlo también a nuestro día a día. Muchas gracias a los dos, Goyo y Ruth, por acompañarnos.
Gracias a ti.
Llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que en la página web del Obispado, www.obispadodeurense.com, encuentran la información de la agenda para los próximos días, también las fotografías de los actos celebrados en las últimas semanas y toda la actualidad de la Iglesia en Ourense. El domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.